Amigos, bienvenidos a este PPP Extra.
Algo bueno que tiene todo esto de Luma. Una cosa buena. ¿Qué? Que si la cago editando este podcast, le puedo echar la culpa a Luma. Es que se nos fue la luz en ese momento y se cayó.
Bueno, pero nada, el Power no estaría de acuerdo con eso, ni Ramoncito Luis tampoco. Sí, no creo que estén de acuerdo con eso.
Fíjate, deberíamos hacer una sección de los políticos que ahora son anti. O sea, los políticos que ahora están... ¿Cómo es? Las noticias cambian. Porque podemos...
Las noticias cambian.
Oye, y casi todos nos escuchan.
Sí, 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 sí. Y se muerden y todo. Y se muerden y todo. Porque yo puse un tuit esta mañana y olvídate. Se levantaron.
Fíjate, nadie me ha escrito. Nadie me ha escrito a quejarse. Parece que ya ya no llaman.
¿Cómo era? Está complejado.
Está complejado. Lo más que repiten siempre que se quejan de ti. Siempre. Yo no sé por qué. Porque a mí nunca dices que yo soy un acomplejado, ¿verdad? Yo creo que nadie nunca me ha dicho eso en mi vida. No,
bueno, cuando se quejan de ti es como que, ay, este cabrón populete. Sí. ¿Sabes? Me dicen eso. Pero, pues, yo me río cuando me llaman. Yo me río mucho. Los escucho. No, más y me río que llamen al jefe.
Sí, que llamen al jefe, que nos cancelen. Llamen al jefe, escríbanle carta al jefe.
Mira, ajá.
Ok, so, este es un PPP extra. Hola, yo soy Luis Herrero y el otro, ahí está Jonathan.
Ajá.
Es un PPP extra que estamos empezando a grabar, pero en algún momento vamos a interrumpir para grabar el PPP exclusivo del Patreon del mes de septiembre, que va a ser, ¿podemos decir con quién va a ser ya? O hasta que no esté ahí grabado con nosotros, no lo podemos decir.
Bueno, pero cuando esté grabado. Lo que les quiero decir es que va a estar bien, bien bueno. El Rundown está bueno. Y eso significa que yo a ustedes los invito a que se suscriban.
Es más. El invitado está a un nivel que ameritó que hiciéramos un Rundown. O sea, a ese nivel, por favor. Entendamos. Ustedes que nos escuchan hace tiempo saben lo que significa que nosotros nos preparemos para un podcast. Muchachos, olvídate eso.
Uh-huh. Sí, o sea, para entrevistar. Digo, no seas tan cabrón. Para entrevistar, nosotros nos preparamos. Pero para entrevistar nos preparamos más. Usualmente no hacemos tanto papel. Sí, es verdad.
Digo, y honestamente, los podcasts exclusivos del Patreon son otro podcast. O sea, sí, es puesto para el problema, pero podría ser otro podcast, porque otra cosa, no es este flow.
Y en verdad, es como nos ponemos de acuerdo y dices, coño, yo creo que este tema está bueno, vamos a buscar a alguien. Y hacemos eso, es para ese tipo de dinámica. Mira, este episodio es de Patroncitos Pyme.
Sí, muy.
Y está uno de los favoritos de la audiencia.
Así es.
Cuéntame, ¿quién está por
mira, ahí? Este PPP extra extraído por, yo creo que el patroncito Pyme original, el primero, que siempre ha estado con nosotros, que nunca se quita, la Almería Gutiérrez en Arecibo. By the way, Arecibo, los capitanes están bien montados, no sé, pueden ser campeones. Así que no sé qué va a hacer la Almería Gutiérrez cuando sean campeones, pero quizás pueden tirarse una oferta. Yo no sé. De hecho, las Almerías pueden tirarse oferta, no lo sé. Anyway, Almería Gutiérrez
pueden.
Almería y Club de Tiro Patroncito. Haz los trámites para tu portación de armas o practica tu puntería en Arecibo. Eso está nítido antes de ir a ver un juego allí a la cancha. Como que puedes parar, soltar. Que, o sea, entrar a Arecibo, cualquier cosa puede pasar una vez tú entres a esa cancha. Pues vas a el estresante y después vas y ves a los capitanes. Busca a la Almería Gutiérrez en Facebook como Almería Gutiérrez o llama al 787-878-8329. 878-8329. Gracias, Almería Gutiérrez en Arecibo.
Sí, mira, y también está con nosotros el Giro Cine. Y vamos a hablar claro, porque mira, ustedes saben que Jeff Bezos tiene todo el dinero del mundo, pero cada vez que tú y yo necesitamos algo, terminamos comprando la cosa en Amazon para resolver rápido, etc. Yo les voy a decir a ustedes que eso no es así. De hecho, usted puede conseguir en Puerto Rico productos de calidad a suplidores locales y a precios más económicos que Amazon. Así que yo no quisiera tener que seguirle aportando a eso y a Jeff. Y es hora de apoyar los productos locales como el Hero System de Geek Weekend, que es un bulto diseñado por geeks boricuas para fans boricuas. El Hero System te hace la vida más fácil donde sea que estés. No importa si es una convención de cómics, también puedes usar el celular para trabajar, estudiar, hasta irte de weekend por la isla. ¿Tienes hijos en la escuela o universidad? También les funciona. El Hero System es un sistema de dos bultos en uno, hecho con los mejores materiales y la más alta calidad. Y lo mejor es que este dinero que tú gastas se queda aquí en Puerto Rico. Y si así que haces algo patriótico, visita Geek Rican, geekrican.com, geekrican.com, y compra tu bulto hoy. De hecho, los fans del PPP van a gozar de 10% de descuento en su Hero System utilizando el código PPP en el checkout. Yo los invito, hagan lo que yo hice. Visiten geekrican.com, geekrican.com, y apoyen nuestros negocios locales, que son los que patrocinan este podcast. De hecho, hablando de negocios locales, Luis, me pusieron ahí en Twitter que si necesitamos para proteger los enseres y qué sé yo, vayan a mi cuenta de Twitter, y les puse un lugar en Isla Verde que van a conseguir los productos para proteger sus enseres más baratos. Así que vayan allí.
Oye, no va a haber... te has convertido, tú sabes, en todo un bizcochón.
Sí, pero tú sabes, lo que pasa es que tú sabes, uno tiene que aportar el pecunio familiar también. Entonces,
sí, ama. I'm a river to my people, como decía Lorenzo.
Exactamente. Correcto. Sí, sí. Pero en realidad, son productos de calidad. Y a la misma vez, yo los tengo en mi casa, o sea, les puedo hablar por experiencia. Todos los apagones que han surgido en estos días y todas esas cosas, no me han dañado ni un solo enser. Ni la nevera. Digo, se me va la luz, pero ni la nevera, ni nada de ese tipo de cosas. Así que, y sirve para apartamento de casa. Así que chequen mi Twitter, que los puse allí para que vayan y llamen. Y lo chequen. Miren.
Oye, hoy juegan los Cangrejeros en Guaynabo y va a empezar el juego en 5 minutos. Hay que ganarlo. Va a empezar en 5 minutos. Y está vacía la cancha, es culpa de Luma, de verdad, porque es que quién se va a tirar un juego para quedarse sin luz, para que después te lo cancelen.
Sí, la cosa es que...
mejor lo ves en tu casa tranquilo y pues si se va la luz, lo sigues por Facebook. Sí.
Y el Mets Pavilion tiene planta para continuar con el juego.
Ah, de verdad.
Lo que pasa, okay, no sabía. Sí, lo que pasa es que estaba leyendo a Ana Cristina, que es la gerente general, y ella dice que sí, que ya tienen planta. Lo que pasa es que, obviamente... esto es un edificio viejo, ¿verdad? Esto no es una cuestión del equipo.
Claro.
Es un edificio viejo y para mover el aire y todas esas cosas se necesita un mega plantón y pues eso no está ahí. Así que tienen una planta que mantiene las luces, todas esas cosas, pero se pone calentita la cancha. O sea, volveremos al BCN en los 80. Un retro night.
Ya lo verdad que la gente vive esas canchas sin aire allá.
Sin aire, loco. Sí, oye, sí. O sea, las canchas con aire en Puerto Rico es de los 90 para acá. O sea, esto no es... Yo creo que la cancha más vieja que tiene aire es el Coliseo.
La Arquelio es bastante...
Y la Arquelio, que es la catedral. La catedral del básquet. Sí.
Yo podemos estar diciendo muchos disparates, pero nos corrigen.
No, pero... O sea, estoy seguro que son las dos canchas más viejas que tienen aire... es esa, el Arquelio, y después la Rubén Rodríguez, porque Rubén Rodríguez cuando se hizo con aire. Okay. Pero los Vaqueros estuvieron jugando en el Pepín Cestero hasta mucho tiempo. O sea, que tampoco es que no es de ahora. Y después por ahí se hicieron las demás, y por ejemplo el Pachín Vicente, que el Pachín Vicente se le puso aire en el 2000, los 2000. O sea, eso es reciente. Así que... nada, es parte... De hecho, el calor...
Voy para el Pachín el jueves. Voy para el Pachín el jueves. Que juegan los Cangrejeros en Ponce. Voy para allá. Sí, sí.
Qué buenos tiempos cuando yo vivía en Ponce. Iba a esos juegos de los Cangrejeros y era el único gritando ahí en palco.
Bueno, voy para allá, pero me voy a sentarse... No voy a sacar el ridículo a pasear porque, tú sabes, hay que mantener... Mira. Además, sabes que en Ponce la gente...
En Ponce no te puedes poner payaso. Rubén, que es miembro de la bancada PPP, no puede ir a Ponce.
No
puede ir a Ponce.
No,
o sea, no puede con las cosas que él grita, él no puede ir para allá.
No.
Puede ir a las demás canchas, pero para Ponce no puede. No. Y Bayamón va en coche, porque en Bayamón también.
En Bayamón uno puede, tú sabes, jugársela. Todo depende.
En Bayamón yo me puse el primer juego payasín. Y los gritos de arriba eran, tú sabes. Sí.
Y cuando Ponce jugó en el Choliseo, nosotros nos fuimos, los dos nos fuimos.
Over, nos fuimos. Sí,
innecesario.
Nos fuimos a los locos. Sí. Mira, pero nada, tenemos que ganar. Tenemos que ganar.
Hoy tenemos que ganar contra Guaynabo. No sé, vamos a ver. Probablemente cuando terminemos de grabar todo lo que vamos a grabar, ya el juego se va a haber acabado. Así que nada, nuestro mood va a ir cambiando durante la grabación. Eso es parte
Sí.
de.
Mira, vamos a empezar con Luma, porque bueno, vamos a empezar con Luma, pero queremos también hablar de unas de dos cosas que están pasando, que está la discusión del plan de ajuste, que parece que se jodió. Y, o sea, la legislación se jodió. Y hay una situación en Estados Unidos pasando, así que vamos a tener un poco, nos pidieron que hablemos un poquito de eso para ponernos al día. Pero vamos a empezar con lo de Luma. Luis, ¿qué le pasa a los políticos que ahora están como que reculando para atrás?
Mano, lo que pasa es que los políticos están en una posición bien cómoda por primera vez en 80 años, que es que, pues, Luma es privado, mano. Ningún político defiende a Liberty. Pues, nadie defiende a Luma. Y es fácil virarse contra Luma ahora.
Sí. El problema es que, Luis, que construyeron una narrativa. Todo el mundo en Puerto Rico, todo el mundo en Puerto Rico está, ¿cómo te digo? De acuerdo que la autoridad de energía eléctrica era una, ¿sabes? No era lo mejor, no era lo mejor. No, no tenía mucho espacio para mejorar. Y las razones son múltiples. Yo no quiero adjudicar una sola razón. Pero fue el propio gobierno que construyó la narrativa de que Luma era mejor. Para empujar el contrato, aquí nos estuvieron diciendo que cuando llegara Luma la cosa iba a mejorar y que la cosa iba a cambiar y que mejor Luma que cualquier otra cosa, que mejor Luma que la UTI. Nos decían, ¿te acuerdas? Mejor Luma que la UTI en la AE, mejor todas esas mierdas. Así que está un poquito cabrón que esos mismos políticos que le vendieron al país que Luma era lo mejor. Pues está un poquito duro que ahora estén diciendo que no, que no, que Luma está el garete. ¿Entiendes? Entonces, ese es el problema que tienen estos políticos. Empezando por Tilapia. O sea, Tilapia tuvo en sus manos. Tilapia tuvo en sus manos. Para el, o sea, retrasar que Luma entrara en vigor en julio. Con un proyecto de ley que el gobernador vetó. Pero si hubiesen. Si él hubiese comandado la delegación del PNP, había los votos suficientes para irle por encima del veto del gobernador. Y eso pasó hace
Así.
par de, o sea, estoy
Eso
hablando que eso
es
pasó
así.
la final de la sesión pasada. O sea, a mí no me
Correcto.
vengan a decir ahora. O sea, yo, a mí me da muchísima risa ver a Jago y ver a Tilapia cantándose los más victoriosos y los más defensores del pueblo cuando ellos no hicieron absolutamente nada cuando había legislación. Oye, que la legislación no era para cancelar el contrato. La legislación era para aplazar la vigencia del contrato. Así que.
Mira, tú sabes que una de las lecciones financieras que uno tiene que aprender temprano es lo que es pues que el interés compuesto, ¿verdad? Compound interest, como tú guardar un poquito y dejar lo que crezca solo, pues con el pasar del tiempo va a crecer más rápido. Y es una cosa bien poderosa. Pues al igual que eso pasa del lado positivo, que te paga intereses, pasa del lado negativo también cuando. Pues tú tienes unas plantas que poquito a poco no se le da mantenimiento, no se le hace el upgrade, no cambiamos a tiempo del petróleo a cualquier otro combustible fósil porque era más caro en ese momento y nos quedamos amarrados al petróleo en los 90, en los 2000, protestamos dos gasoductos que hubieran cambiado un poquito la cosa, no se hicieron nunca, tampoco se construyó el Aguirre Gasport, seguimos dependiendo del petróleo.
Gastamos millones en Vía Verde.
Adicional a eso, tenemos una corporación pública completamente disfuncional que nunca tuvo gerencia que durara más de año y medio, 2 años, sin ningún tipo de conocimiento histórico, institucionalidad, operando cada cual como su finca privada, protegiendo sus intereses, volándose su espalda. Y ahora tenemos un privatizador que pues llegó con ansias pues, de lucro, porque al final del día, pues eso es lo que hacen las compañías privadas, ¿no? Y es una mezcla bien cabrona. Y entonces el problema es que de verdad, yo entiendo la furia y la indignación, porque de verdad esto nos afecta a todos y a todas. No, aquí no hay diferencia. Honestamente, le están cortando la luz a todo el mundo. Pero, Corillo, no hay solución. O sea, esto no se va a resolver en el 2024. Esto va a estar más o menos igual. So,
sí, así, mi única preocupación, y lo decía,
o sea, un poco aquí en... realmente la única solución a la, a, así, a short term que pudiera funcionar es que usando los billones de dólares de fondo federal que ven por ahí y los que faltarían en teoría si los demócratas se ponen de acuerdo, que vamos a hablar de eso ya mismo, de que en los próximos 5 años todo el mundo ponga paneles solares en su casa. Claro, eso depende no solo de que todo el mundo quiera hacerlo y tenga el dinero para hacerlo, también depende de que haya lo suficiente... Ah, mira, llegó nuestro invitado. Que haya los suficientes paneles solares, logística, ¿verdad? Fábrica.
Mira. Con tu amiga, tócate, pésate.
Estamos grabando la parte gratis del podcast, pero nuestro invitado, que le damos la
entró
bienvenida.
Entró calientito ya.
Le damos la bienvenida a Joel, sí, Joel de Joel y Randy.
Mía, lo que pasa.
No, tranquilo, quédate ahí, porque esto es lo que pasa, Joel. Nosotros tenemos una parte del podcast que es pagando, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros queremos hacer es que la entrevista contigo sea pagando, porque al final del día, lo que queremos es monetizarte a ti, ¿verdad? Después de todo, esto es un negocio. Entonces, lo que hacemos es que te ponemos ahora un ratito, un segundito así, para que la gente coja, así como que coja, como que, diablo, de verdad tienen a Joel, de verdad, estos cabrones me van a hacer pagar 5 pesos por esto, y nosotros, sí, te vamos a hacer pagar 5 pesos, para que escuche esta entrevista. So, no sé si quieras decir algo, Joel. Gracias por estar aquí en Puestos para el Problema.
Pues mira, me cogieron ahí un poquito desprevenido. Perdóname, estamos en estos momentos en el estudio de grabación. Estaba como en contra del reloj porque le había dicho a Luis que a las 7:30, pero cuando ya se estaban acercando a las 7:30 me di cuenta que me faltaba un poquito y dije, ay, contra, me dieron break hasta las 8. Y estaba también contra el reloj ahí tratando, yo viendo el reloj, porque se estaban acercando a las 8 y me faltaba un cantito ahí. Estaba, tú sabes, como que en ese, contra, corre, pero sabes que paré todo y dije, no voy a hacer nada de la prisa, voy a atender a los muchachos. Voy a hacer una intervención aquí en el PPP.
Yes. Coño, mano, de verdad, super. Gracias por sí. Estar aquí. Sé que nos escucha. Nos escribes por Twitter todo el tiempo. Así que nosotros súper pompeados con esta entrevista. Y vamos a hablarle un montón de cosas. Así que hasta aquí vamos a dejar esta parte del PPP Extra. Nosotros vamos a seguir, de verdad, y vamos a seguir hablando de los temas en el episodio que sale mañana. Pero si quieren escuchar nuestra entrevista con Joel, tienen que ir a patreon.com/puestospalproblema. Ya ustedes saben el deal. Y recuerden que si entran a la suscripción, tienen acceso a sobre 20 podcasts exclusivos y como más de 200 posts que hacemos básicamente todo el tiempo. Y pues son parte de la mejor comunidad del Internet boricua. ¿Eso no es, Jonathan Lebrón?
Eso es correcto. Oye, regresamos. Luis, tuvimos que hacer ese intermedio porque...
paramos, pero no vamos para la pausa todavía. Pero esa entrevista quedó, cabrón.
Quedó. La pasamos duro. Y en verdad, sí. Se van a sorprender, van a descubrir muchas cosas de Joel que quizás uno las imaginaría por lo que él hace en Twitter y qué sé yo, pero que él las cuente, pues es otra cosa. Así que si la quiere escuchar, tiene que estar en patreon.com/puestos para el problema. Les invitamos, háganlo, meterle mano y lo hacemos. Así que, mira.
Para cerrar el tema de Luma, entonces, ok, so, todo el mundo está sintiendo el calentón.
Bueno, y Víctor, hay alguien de columna corta, tú sabes que voy a hacer el team columna corta PPD y voy a poner a Nadal Power ahí. Nadal Power para columna, para pelonero. Dale, continúa.
Mira, qué cabrón que eres, no sirve. Entonces, está todo el mundo en esa, no hay solución a corto plazo, estamos jodidos, esa es la realidad, hay que aguantar o irse para el carajo de Puerto Rico, esas son las opciones. Pero entonces el gobernador está reaccionando, votando gente, pues lo que hace la gente, lo que hacen los gobernadores cuando no pueden hacer más nada. Votó al presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, que yo ni sabía quién era, nunca había escuchado el nombre de ese
señor. Lo sabía por otras cosas, pero sí, no me acordaba. O sea, no es un presidente emblemático como otros presidentes que han habido ahí.
Exacto. Y trajo a Gil en Senat, que era el secretario de vivienda de Ricky, que lo heredó Wanda y que Wanda después lo votó cuando él se mantuvo fiel a Pierluisi en la primaria. ¿Y te acuerdas que como que le fabricó unos cargos y después los cargos se cayeron?
Él fue el que, bueno, Gil Enseñar fue el que dijo que Elías Sánchez lo llamaba.
¿Te acuerdas que me lo dijo? Lo llamaba y que él no le dio el negocio al cliente de Elías Sánchez y que Elías Sánchez como que se le puso potrón en una reunión, como que. Y Gil como que eso lo reportó. O cuando se sentó al frente se lo dijo.
Se lo dijo a Ricky. Él dice que Ricky no hizo nada. Eso fue lo que él no me dijo a mí.
Lo trajo a Gil Enseñar, que entiendo que no es ingeniero ni
no.
Que su puta vida lo único ha agregado con energía eléctrica.
Lo único que ha hecho es que en algún momento dado en vivienda pública corrió algunos proyectos con fondos federales y qué sé yo, pero ajá, no sabe nada de energía. Él es un abogado corporativo, según su.
Y es un PNP fiel, cercano a la fortaleza. Sí.
De hecho, es curioso porque Gil Enseñat es un PNP fiel, pero pierluisista. Parte del problema que le busca el calentón, que termina él saliendo del gobierno con Wanda, es que él era del Team Pierluisi. Y que,
exacto, sí, porque él como que había ido a un evento,
después lo confirmó.
Racing o algo, y había dicho que ya, él juró fidelidad, él dobló rodilla a Team Pipo. Y ahí lo votaron.
Y ahí lo votó. Que Wanda, la déspota, lo votó.
Así es la política, así es la política.
No, cool, ¿sabes? Pero eso es lo último que sabemos de él.
No, y adicional a eso, no solo trajeron a Gil Enseñat, sino que regresa otro PNP de vieja escuela
a ser
director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Josué Colón. Después de su Redemption Tour, esa pendeja, pues vuelve. Ahí a ser el último director ejecutivo de la Autoridad de Eléctrica.
Pero él era el que siempre estaba como que en la esquinita, siempre pendiente, y siempre usaba en pelotadura, él era como el experto penepo de la autoridad. Pero no nos olvidemos de algo, Corillo. José Colón no es un santito.
No,
José Colón fue uno
no es de alegre recordación.
Recuerden algo. Este amiguito, cuando él estuvo ahí como director ejecutivo, me parece que fue Juan Fortuño. Él fue uno de los que endeudó heavy a la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero heavy. Recuerden algo, la Autoridad de Energía Eléctrica tenía problemas. Estos problemas no eran de ahora. Pero cuando se vino a desmadrar, fue con Vía Verde, fue con un montón de cosas que se hicieron, que se gastaron chavitos, que fueron a fuerza de billetazo y de emisiones de deuda. Así que, tú sabes, tampoco es que estamos hablando de un muchachito santito.
Así es.
Así que pues nada, eso es lo que hay, esos son los movimientos.
Por otro lado, hay una realidad, mejor malo conocido que bueno por conocer.
Uh-huh.
Eso es cierto.
Sí, pero en el enseñar no sé.
Mira, no sé. Vamos a la pausa, antes de irnos a la pausa.
Ok, pero ¿cuál es tu? Ok, espérate, antes de irte a la pausa. ¿Cuál es tu predicción con esto? Yo tengo la mía, déjame escuchar la tuya.
No, ok, mi predicción es que mientras nos vayamos acercando al invierno, entre comillas, caribeño, y baje la temperatura y baje la demanda, pues nos vamos a normalizar y nadie se va a acordar esto hasta agosto, septiembre del año que viene, que vuelvan los relevos de carga. A menos que ocurra una movilización espontánea el 15 de octubre o algo así y cambie el panorama. Pero en general yo creo que estamos en el mes de octubre, esto es lo que va a pasar. Ya mismo se normaliza y nadie se va a acordar de esto en un par de meses.
Esa es mi predicción. Aquí van a pasar dos cosas. Más allá de que se olvide la gente, que esto vuelva a normalizarse, aquí van a pasar dos cosas. Si hay una manifestación espontánea, la gente sale y hay algunos por ahí, he visto cacerolazos y ese tipo de cosas. Y si eso se mantiene por las próximas semanas, que probablemente se mantenga porque la autoridad parece que está jodida y ha anticipado que esto va a seguir. Y eso se combina con las movidas políticas que están ocurriendo en el PNP. Específicamente Jennifer González, que está utilizando esta coyuntura para convertirse. Esta es la pelea que ella está cazando. Esta es la pelea que ella estaba buscando. Y este es el tema que donde ella se puede meter para crearle un problema dentro del propio PNP a Pedro. Y ver si lo puede retar. Si esas dos cosas se materializan y se siguen calentando, pudiésemos ver alguna reacción un poco más contundente a la fortaleza. Pero les voy a decir algo. Como está el contrato ahora mismo de Luma, cualquier desmovilización de ese contrato nos va a costar un huevo de dinero.
Pero, pues mira, eso pasó con Ondeo. Costó lo que costó. Eso, salimos de Ondeo en Acueducto a principios del siglo y hoy Acueducto es una corporación pública modelo. Es otra
modelo,
cosa.
Por eso.
O sea, por Acueducto, eso les digo, o sea, el Acueducto que nosotros cuando nos criamos, que todas las noticias terminaban, todos los noticieros de las 5 de la tarde tenían un salidero. Eso era la noticia. Aquí se le hacían cumpleaños a los salideros y se le ponían bizcochos porque llevaba un tubo botando agua por 2 años. Digo, no es que es perfecto, pero realmente se ha mejorado muchísimo. O sea que honestamente, nada, veremos qué pasa. Pero como nosotros, nuestro trabajo aquí es también decirle la verdad, hay que bajar las expectativas a todo el mundo. Aquí no hay solución fácil, ni hay solución instantánea. No hay solución a corto plazo. O sea, esto si es una mierda.
Si mañana se sale
septiembre y octubre en Puerto Rico, mientras más calor haga, mientras más cambio climático haya, pues vamos a pasar por estas consecuencias.
Por eso te digo, por los próximos 10 años, o sea, y cuando empiecen a reparar el sistema, la luz se va a ir. Porque requiere, pues, desconectar el sistema. Eso es mira. O sea, Corille, y oye, yo estoy con usted, yo estoy igual de encojono. Yo llevo un par de días sin dormir, bregando con la mierda, que si la batería, la planta, el revolú, aquello, la cosa, tú sabes. Está bien, cabrón. Está bien. Y yo me considero privilegiado dentro de las circunstancias porque tengo las facilidades para, ¿verdad?, manejar la situación, o sea, mitigar la situación. Pero está bien, cabrón, para familias que la compra la han perdido. Y que tú escuchas al gobierno diciéndote, pues vean, han comprado más chiquitas, tú sabes, para qué.
Sí, eso estuvo, eso cabrón. Está, te lo dijeron con en tu programa. Por eso, qué cojones, mano.
Por eso, eso está duro. Eso está duro. Entonces, yo tengo arreglado el corazón. O sea, estamos en medio del semestre. La mayoría de los estudiantes y los nenes en las casas están haciendo las tareas con fucking velas, puñetas. Tú sabes, y con lámparas. Eso está cabrón. Estos nenes la han pasado mal. Estos nenes tuvieron los terremotos, tuvieron María. Está cabrón. Está cabrón. Pero no creo que vaya a cambiar mucho, Corillo. De verdad. O sea, honestamente. No.
Mira.
Y nada.
Esa es nuestra nota optimista de la noche. Antes de irnos a la pausa. Okay, so lo de los cangrejeros del béisbol ha sido un éxito rotundo. Ya somos 20. Ahora mismo hay 20 boletos en la bancada.
Ya lo, eso cuántas filas
cangrejeros
son,
del béisbol. Yo no sé cuántas filas, no sé porque no me acuerdo, hace años que no voy al Bison, pero 20 personas es un corillo bien cabrón. Yo solamente espero que entre este corillo haya gente que sepa tocar panderos y esas jodiendas para joder, pero bueno.
No, pero vamos, yo llevo una campana y empiezo a joder allí.
So, recuerden, la fecha límite es el viernes 1 de octubre para que se apunten. Pueden ir ahora a patreon.com/puestosperproblemas. Ese enlace está gratis. No tienen que ser miembros del Patreon para apuntarse. Está abierto ahí. Cualquiera lo va a ver. patreon.com/puestosperproblemas. Se apuntan. El sábado a las 11 de la mañana hay un evento para los abonados. Todo el mundo puede ir. En el Museo del Deporte de Guaynabo. Allí la gerencia del equipo va a presentar al equipo, o sea, van a decir quién es el roster, quiénes son los que vienen, cuál es el talento, cuáles son las perspectivas, van a contestar sus preguntas. Y yo voy a llegar allí en algún momento, porque empieza a las 11, nosotros grabamos el podcast los sábados, no sé a qué hora voy a llegar, pero yo voy a llegar y voy a comprar todas las taquillas de una. So, el que quiera ir o la que quiera ir está completamente invitado. Eso es el sábado a las 11 en el Museo del Deporte de Guaynabo. Y recuerden, fecha límite para apuntarse en la bancada PPP de los cangrejeros del béisbol es el viernes 1 de octubre a la medianoche en patreon.com/puestosparproblema.
Mira, vamos, mira, mira, el antivaxxer de Javier Rodríguez le quitaron el castigo.
Ah, abrió Facebook.
Abrió Facebook de nuevo y empezó con barbaridades ahí.
¿Tuviste que lo regañó el juez?
No, vamos a hablar de eso, pero vamos a hablar de eso.
Vamos a la pausa y hablamos de eso cuando volvamos.
Amigos, continuamos aquí en Puestos por Problemas, PPP Extra. oiga, si usted tiene un familiar que siente que ya su memoria como que le está un poquito, ¿verdad?, patinando, o alguna situación, o se le olvidan las cosas, o se le hace difícil recordar los nombres de familiares, debes contactar a Neuroactivo Memory Care Services. De hecho, ahora cuentan con un centro de memoria en Arecibo y trabajan con ellos personas con demencia, Alzheimer, o que simplemente desean mantenerse su cerebro bien. Recuerden, el cerebro es un músculo. Hay que mantenerlo operacional, hay que mantenerlo activo. Así que con Neuroactivo Memory Care Services te dan alternativas. Así que los patrocitos Yaelis y Javier están certificados en demencia y pueden ayudar a tu ser querido a mantener las funciones de memoria por más tiempo. Los puedes visitar en Arecibo, a pasos de la Universidad Católica, para citas u orientación. Los puedes llamar al 787-689-4245. Memory Care Center, tu centro de terapias para la memoria. Así que se los recomiendo.
Bueno, Jonathan, ya estamos casi en octubre. Eso significa que se acerca la Navidad, se acerca la época de comprar regalos. Y por eso, Empresarios por Puerto Rico te recuerda que para tus compras navideñas, trata de pensar y compra local. Empresarios por Puerto Rico es una organización sin fines de lucro que representa renglones diversos de todos los tamaños y que poseen en conglomerado un volumen de ventas de más de $4,000 millones al año, siendo uno de los mayores aportadores a la economía local. Como sector empresarial, Empresarios por Puerto Rico representa empresas de capital local como Selecto, Econo, Cofarma, Cooperativas de Ahorro y Crédito, los ejecutivos de las cooperativas Droguería Betances, Ferreterías Ace, Supermax, entre otros. Y ya se acerca por ahí la campaña anual de Empresarios por Puerto Rico, que es el miércoles naranja, el día antes de Thanksgiving, dos días antes del Black Friday, para que compres en negocios locales. Averigua más, conoce de esos negocios en cómpralealdeaquí.com. cómpralealdeaquí.com, trae ustedes por Empresarios por Puerto Rico.
Mira, ¿qué pasó?
Ok,
¿qué pasó con Jorge?
Ustedes saben que yo he seguido esto más o menos obsesionadamente, y la única persona en el planeta Tierra que está escribiendo lo que está pasando en la sala del juez Delgado en el Tribunal de Distrito Federal en San Juan, en La Chardón, donde se está llevando a cabo el juicio anti-vaxxer, es Oscar Serrano de Noticel.
Exacto.
Entonces, hoy es martes, estamos grabando martes 28, entiendo que hoy ya se acabó, ya. Todo el mundo testificó, la doctora Melissa Marchand completó hoy su testimonio y su contrainterrogatorio, así que entiendo que ya se acabó el caso. Pero ayer lunes, pues se llevó a cabo el final del directo de la doctora Iris Cardona, que es la encargada de la vacunación en Puerto Rico, y también el contrainterrogatorio de la doctora Cardona. Y whatever, Oscar Serrano pues básicamente escribió una historia normal de lo que pasó allí. La doctora Iris Cardona lo hizo súper bien, los abogados de anti-vaxxer no pudieron bregar con ella. Pero entonces Oscar termina su historia. Loco, esto es el último párrafo. Aclárame a mí, ¿verdad? Porque yo no sé nada de cosas editoriales, yo nunca he corrido un medio, nunca he publicado una historia. Pero, o sea, cuando tú dejas algo para el último párrafo, eso es como para joder. Eso es como que, o sea, ¿quién es el que llega al último párrafo?
Bueno, el que llega al último párrafo usualmente es gente como nosotros.
Exacto, bueno, pero, pues te voy a leer.
Pero usualmente en las historias de Oscar, particularmente cuando son historias así de casos federales o judiciales, ajá, la gente llega al último párrafo.
Bueno, pues yo te voy a leer el último párrafo de esta historia de el martes 28 de septiembre en noticiel.com. Lo voy a leer completo. En un momento de la vista, el juez Pedro Delgado Hernández inquirió a uno de los abogados de los demandantes, José Dávila Acevedo, que quién era la persona del público con la que se comunicaba varias veces mientras planteaba preguntas a los testigos del gobierno, y el representante legal indicó que se trataba del ingeniero Jorge Rodríguez, fundador de la empresa PASIF y del Instituto de Puerto Rico para la Libertad Económica, el promotor de la acción legal. O sea, este tipo, ingeniero de profesión, está tan loco que él quería ser el abogado haciendo las preguntas allí en el Tribunal Federal, cabrón.
Y el juez le dijo, amigo, no puede hacer eso.
Papá, chico, es que no se puede hacer eso en la federal. En la federal hablan los abogados, en todos los tribunales hablan los abogados, punto y se acabó. Vaya a estudiar el derecho, saque su licencia y ya.
Él no es un funcionario del tribunal.
No. Punto.
Pues le quitaron el castigo en Facebook, está en el fototal otra vez. Sí. Ya, diablo. A ese nivel ese muchacho está, este Luis.
So, esta semana, yo me imagino que quizás el viernes o el lunes de la semana que viene, el juez Delgado bajará con su sentencia.
Y por así lo que hemos leído, el juez Delgado dejó que todo el mundo hable allí.
Dejó, el juez Delgado dejó que ese récord se llenara de todas las barbaridades que todo el mundo quiso decir. So, sí. So, veremos cómo
y
él decide. Pero el juez Delgado fue mi jefe y es un tipo bien, bien, bien serio y
meticuloso, tú me habías dicho.
Meticuloso, esa es la palabra. Iba a decir thorough, pero sí. esa es la traducción, meticuloso.
Sí, sí. Eso es lo que he escuchado de varias personas, tú lo habías dicho aquí, que es un juez bien meticuloso, es un juez que le gusta escuchar a todas las partes.
Correcto. Y que él sabe que esa sentencia que le emita va a ser apelada sin duda, pero va a ser noticia en todos los Estados Unidos, porque hay distintos casos a todos los niveles, igual que el que él tiene. O sea que él tiene que documentarse
el ataque está en todos los circuitos, básicamente.
Correcto. Así,
es una competencia del primero que llega el Supremo. Pero fíjate, en ese sentido, los circuitos, aunque hay bastante consistencia en las decisiones. Los circuitos no han dejado que eso suba, salvo lo más cercano era la de Amy Coney Barrett allá en Indiana.
Y te voy a decir algo. Tú te das cuenta que los jueces están tranquilos porque no emiten el injunction de emergencia.
Exacto.
O sea, esta demanda está ante el juez Delgado hace ya casi 2 meses. Él pudo haber parado los requisitos de vacunación de Pierluisi hace 2 meses cuando le presentaron la demanda en su sala y no lo hizo. Y en esos 2 meses se han vacunado 200, 300 mil personas. O sea que en ese sentido eso también te da una indicación de por dónde va el juez. Porque si el juez estuviera muy preocupado, él paraba la vacunación hace 2 meses cuando le llegó la demanda.
Sí, y lo que añado después pasar en otro tema es que por lo que hemos visto en la cobertura de Oscar, no se da entrever, o sea, el juez Delgado no te está dando a entrever para dónde va a decidir. O sea, él está haciendo, muy probablemente él va a decirle en contra a Jorge Rodríguez, yo no tengo duda de eso, pero por lo que tú lees de la cobertura del caso, no es como otros jueces que te están fotografiando por dónde van. Es un juez que ha dejado que la cosa, todo el mundo con sus partes y dale por ahí para abajo, tú sabes, y eso es importante porque, contrario a lo que está diciendo Jorge Rodríguez, no,
buscarlo,
el caso no está decidido. El caso no está decidido, Corillo. El caso no está decidido.
Nope.
Así que...
Mira, Washington DC.
Mira, ok. Esta pregunta me han llegado por varias vías. Nos han escrito. Recuerde que usted nos puede sugerir temas a través de nuestras redes sociales. Y digo, si usted es productor ejecutivo en el Patreon.com, no hay puesto por problema. Usted nos puede ir al Zoom, nos puede sugerir temas y sus temas tienen prioridad. Pero le damos prioridad a todo el mundo. O sea, tenemos a todo el mundo aquí. Mira, hay una preocupación porque está este tema del debt ceiling, que es el asunto de la deuda de los Estados Unidos. Esta discusión que se está dando en el Congreso. Y de hecho, vamos a hablar del plan de ajuste, pero más adelante. Pero hay una confusión, ¿verdad? Nuestra experiencia.
Jorge Rodríguez volvió a Facebook hace 15 minutos y ya lleva.
Exacto, correcto.
O sea, y lleva 15 minutos en Facebook. Wow.
Ese muchacho está duro, sí. Mira, quizás la confusión surge porque nuestra experiencia con la deuda, o sea, en Puerto Rico, primero que no todo el mundo, hasta que empezó la deuda, la crisis de la deuda y la Junta y promesa, pues mucha gente no le hacía caso, menos que usted tuviera derecho de leer la Constitución. Y hay una disposición que habla de la deuda, ¿verdad? ¿Cuál es el tope de la deuda como tal? Y la gran controversia nosotros es, ¿verdad?, que se sobrepasó ese tope de la deuda, o lo que se cuestiona es que se sobrepasó ese tope de la deuda utilizando la famosa deuda extraconstitucional, que fuera la Constitución como tal. Pero en el caso de Estados Unidos,
nada de eso aplica.
Exactamente. ¿Y por qué no aplica, Luis? ¿Por dónde es que empezamos?
Ok, so vamos a empezar con temas generales y vamos después a entrar a temas específicos. Y recordemos que hay muchas cosas pasando en Washington DC a la vez. Ahora mismo hay, yo te diría, 3 crisis simultáneas. Pero en general, ok, so los gobiernos estatales, y eso incluye la colonia de Puerto Rico, al igual que los estados de los Estados Unidos, tienen presupuestos rígidos, presupuestos que tienen que ser balanceados porque ellos, ninguno, ni los gobiernos de los estados, ni los gobiernos de las colonias, tienen el poder legal de emitir divisas, de imprimir dólares. O sea que el estado de Maryland o el estado libre asociado de Puerto Rico tiene que más o menos calcular que va a levantar 10 mil millones en ingresos y que va a gastar esos 10 mil millones que va a levantar en impuestos, ¿no? El gobierno de Estados Unidos, en teoría, no tiene que operar así porque el gobierno de Estados Unidos es dueño del printer. So, si el gobierno de Estados Unidos necesita mil millones de dólares, en teoría pudiera imprimir mil millones de dólares y con eso usarlos y pagarlos. Claro, ¿qué pasa? Que si tú abusas de la impresora de billetes, pues vas a causar inflación, vas a bajar el valor de tu divisa y vas a destruir tu economía. Y eso aplica al 99.9% de la economía, excepto a la economía de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la economía de los Estados Unidos tiene un privilegio sobre todas las demás economías, que es que el dólar es la divisa de reserva. O sea, reserva, ¿qué significa ser la divisa de reserva? Que si tú te criaste en Chile, o en Sudáfrica, o en India, o en Rusia, o la República Dominicana, en Pakistán, o la República Dominicana, o en cualquier país que no sea los Estados Unidos, y tú generaste alguna cantidad de dinero, ya sea por manera lícita, ilícita, porque lo heredaste, porque montaste un negocio, lo que sea, probablemente tú vas a tratar de guardar parte de ese dinero en dólares, porque si la moneda de tu país se va al carajo, pues tus dólares se mantienen, ¿no? Y eso pues funciona. Adicional, no solo piensen en los individuos, piensen en las empresas, las corporaciones surafricanas o indias o rusas probablemente quieren comprar divisas en dólares para asegurar su dinero, si en caso la economía de su país se deba al carajo, pues ellos no pierden todo el dinero.
Sí, y de hecho, eso, o sea, es un fail safe, pero también ha provocado sus problemas. Hubo una crisis, por ejemplo, la crisis del peso mexicano fue por un exceso de compra de dólares, y la crisis en Argentina también, claro, en parte.
Hay mil temas y mil ejemplos.
Y hay mil cosas, exacto. Pero
la razón principal, porque eso es... una ventaja sobre los demás. Bueno, pues la razón principal es porque en teoría el full faith and credit de los Estados Unidos, el crédito, la calidad de la deuda de los Estados Unidos es mejor en teoría que la calidad de la deuda de todos los países del mundo. Entonces tú sabes que tú depositar un dólar, comprar un bono del gobierno de los Estados Unidos, de la tesorería de Estados Unidos, es la inversión más segura sobre todas las inversiones del planeta. Que aunque no te pague muchos intereses, tú sabes que el dólar que tú pusiste ahí es un dólar que te va a regresar en 10, 20, 30 años, depende del bono que compres. Ok, so, eso es teoría financiera macro, ¿verdad? Ok, ¿qué pasa? La política de los Estados Unidos, como...
Esto no es Forex, Corillo, esto es teoría
en general. Ajá. La política de los Estados Unidos, como ustedes han aprendido en este podcast al pasar los años, pues está llena de pantomimas, teatros, apariciones escénicas, etcétera. Y en algún momento, entre los 40 y los 50, el Congreso decidió crear una cosa que se llama el tope de la deuda. Y ese tope de la deuda, en teoría, es, ok, nosotros, Congreso, decidimos que el gobierno de los Estados Unidos puede emitir deuda hasta esta cantidad. Y el día que la deuda del gobierno de Estados Unidos llegue hasta esta cantidad, tienen que regresar a donde nosotros, y nosotros tenemos que autorizarle de nuevo a subir esa cantidad. Y como les dije al principio, como la deuda de Estados Unidos en teoría es la mejor deuda del planeta, es la inversión más segura, pues no importa cuánta deuda ofrezca Estados Unidos, siempre va a haber compradores allá afuera dispuestos a comprar esa deuda. Así que siempre se va a maxear y se va a llegar a ese tope, y en más de 70 ocasiones, si no me equivoco, desde el 60 para acá, el Congreso siempre, una vez se llega al tope, ha extendido. De hecho, bajo la administración de Donald Trump, gracias a los recortes a los impuestos a los millonarios y a los ricos, se aumentó el tope de la deuda 8 veces en 4 años. Los republicanos en Cámara y Senado aumentaron la deuda 8 veces en 4 años.
Los muchachos, los que supuestamente son fiscalmente conservadores, le dieron más cabera.
Correcto. Porque de hecho los republicanos bajaron los impuestos y a la misma vez aumentaron el gasto militar. So, es como que dos fuerzas que lo que buscan es aumentar el gasto público. Anyway. Ok, so, entonces, esto es una de las crisis que estamos hablando. Hoy, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, que fue presidenta de la Reserva Federal, le dijo al Congreso, el 18 de octubre llegamos al tope de la deuda. si no me autoriza a subir el tope de la deuda, no voy a poder pagar mis obligaciones. ¿Qué pasaría si Estados Unidos no paga sus obligaciones, no paga sus deudas? Nadie realmente te puede
contestar. Nadie sabe.
Porque que nunca ha ocurrido. Pudiera ser el escenario más catastrófico, que sea que Estados Unidos pierda su estatus como divisa de reserva y cambie toda la economía global. O pudiera ser un escenario pendejo que todo el mundo diga, esto es una disputa política entre republicanos y demócratas, a nadie le importa, Estados Unidos sigue siendo Estados Unidos y la economía es sólida.
¿Qué puede pasar? Que me van el bicho. Exacto.
Who the fuck knows? Nadie sabe. Realmente nadie sabe.
Nunca ha pasado.
Estados Unidos
ha habido algún default técnico, algo así.
En Estados Unidos, en algún momento, en el 1800, en la década del 1820 al 30, con el presidente Andrew Jackson, pagó su deuda, la saldó. Y eso causó una crisis económica y una depresión económica. Hija de la gran puta. O sea que ha pasado al revés. Como que saldaron toda su deuda, dejaron las tarjetas de crédito en cero y descabronaron la economía. So that happened. Se fueron chilling. Exacto. Vino la Gran Depresión en el siglo XX y la crisis financiera. Ha habido crisis, pero Estados Unidos, en teoría, siempre ha pagado su deuda. En 240 y pico años que lleva la República de los Estados Unidos, todo el que ha invertido en los T-bills, en los bonos de la Tesorería del Estado de Estados Unidos, usualmente ha ganado dinero, ¿verdad? Eso es una realidad fáctica por 200 y pico años. Anyway, so eso es una crisis. En teoría, los demócratas pudieran, se supone, usando la reconciliación con sus 50 votos, manteniendo el caucus 100% unánime,
unido
en el Senado, pudieran,
eso en significaría, teoría... significaría con Manchin.
Exacto, con Manchin y con Sinema de Arizona, en teoría pudieran subir ese límite de la deuda. Tienen hasta el 18 de octubre. Eso es una crisis. Uh-huh. Segunda crisis. Que esta es más esto puede pasar en las próximas 48 horas. Okay. En teoría, el 30 de septiembre, la operación del gobierno federal se queda sin dinero.
Sin cash.
Y esto es distinto al pago de la deuda. Porque el pago de la deuda, piense usted en su casa, la tarjeta de crédito, versus la luz, el agua, el mantenimiento, la compra, lo que usted tiene que gastar todos los meses.
La gasolina ahora para la planta.
Bueno, pues la disfuncionalidad del sistema político norteamericano ha causado que desde hace 20 años el Congreso no apruebe presupuestos. En Puerto Rico el año fiscal corre del 1 de julio al 30 de junio. Y el 1 de julio de cada año se tiene que entrar en vigor un nuevo presupuesto que en teoría se aprobó por la legislatura, se discutió y el gobernador lo firmó y convirtió en ley. Recuerden al principio lo que les dije, el gobierno de Puerto Rico tiene que calcular que va a recoger 10 millones y va a gastar 10 millones. Y ese presupuesto, pues básicamente es eso. El gobierno de Estados Unidos no tiene que hacer esa pinga porque el gobierno de Estados Unidos controla el printer de dinero. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Como el Congreso está completamente disfuncional y hay que conseguir 60 votos para casi todo, pues lo que el Congreso ha hecho por los últimos 20 años es que aprueba lo que se llama un Continuing Resolution, que es una resolución que dice los gastos del gobierno federal hoy son tantos, por los próximos 12 meses, 10 meses, 18 meses, lo que hayan los votos para hacer, el gobierno va a gastar esta cantidad. Y se aprueba esa resolución y se patea la lata por ahí para adelante y dale que estarle.
Y la sí, que nos ha aprobado un presupuesto completo como tal.
Correcto. Y la última vez que se aprobó, pues eso vence el 30 de septiembre. Eso en teoría, si la Cámara y el Senado no se ponen de acuerdo, y aquí también en teoría no hace falta voto republicano, en teoría, si no se aprueba en Cámara y Senado y Biden lo firma, pudiera haber un cierre de gobierno, del gobierno federal en plena pandemia. El gobierno federal ha cerrado, yo creo que más de 10 o 15 veces desde Clinton para acá, por esto mismo. O sea que no sería un shock al sistema tan cabrón, porque esto ya ha pasado como 10 o 15 veces. Pero esa crisis está ahí encima. Esa es la segunda crisis. La tercera crisis es una crisis política que han causado los propios demócratas, que es el proyecto de infraestructura que se aprobó en el Senado con 10 votos trillones republicanos, que es 1.4 trillones y que tiene apoyo republicano en el Senado y que ahora está en la Cámara. y el proyecto de 3.5 trillones, que es el proyecto que aprobó la Cámara y que ahora está en el Senado, que contiene todas las prioridades sociales, de cambio climático, de derechos de las minorías, de cambiar el gobierno federal, etcétera, que Joe Biden y los demócratas prometieron en la campaña. Ese proyecto, ok. En teoría, cuando Nancy Pelosi negoció con su caucus, les dijo, ok, aprobamos el proyecto grande aquí en la Cámara, el Senado va a aprobar el proyecto pequeño de infraestructura en el Senado, que es bipartita, y ellos nos van a mandar el de infraestructura, nosotros le vamos a mandar el de gasto social, y se van a aprobar los dos a la vez. ¿Qué pasa? Que ahora en el Senado no parece que hayan los 50 votos para aprobar el 3.5 trillones, pero a la misma vez la Casa Blanca le está diciendo a la Cámara, apruébame el fucking .1.4 trillones esos de infraestructura, porque yo necesito, de cara al 2022, que son las elecciones congresionales, gastar, tirar brea, reconstruir puentes, hacer lo que hacen los políticos.
Tapar los hoyos,
lo que hacen los políticos. De hecho, ese proyecto de infraestructura tiene como 9 billones para Puerto Rico.
Sí, sí, una cosa ridícula. Sí.
Y entonces,
pero como el gobierno de Puerto Rico están a lo loco y a lo mejor los perdemos.
Ya veremos. Pero, entonces, en teoría, Nancy Pelosi lo que le está diciendo a su caucus es, yo no voy a esperar porque el Senado apruebe el nuestro, yo voy a bajar el de infraestructura de 1.4 el jueves. Y lo que parece que está apostando Pelosi es que, aunque va a perder votos en el flanco izquierdo, porque los más progresistas, de hecho, Bernie Sanders hoy bajó en contra y dijo, al carajo, cuelen el proyecto de infraestructura en la Cámara. Lo que Nancy Pelosi está apostando es que, aunque pierda votos en su flanco izquierdo de su caucus, varios republicanos van a votar a favor, como en el Senado, que 10 republicanos votaron a favor, porque no ha nacido el político en la historia de la humanidad, Jonathan, ni en Estados Unidos, que no quiera gastar en brea y en varilla y en cemento en su distrito.
Y contratar gente.
O sea, ese político no existe, no ha nacido todavía.
Hasta columna corta, si hubiese estado ahí, le votaba
fuera. Claro, pues seguro. Así que está de lo más interesante. Es un high wire act, porque hay muchas cosas pasando a la vez. Y veremos. O sea, las próximas 2-3 semanas son cruciales para Estados Unidos, para la economía global y también para Puerto Rico, porque en teoría, si se aprobara todo, Puerto Rico coge como 25 mil millones de pesos. Y se resuelve el tema de Medicare y hay una 936, y hay mil cosas en ese proyecto.
O sea que volveríamos a los tiempos del anuncio ese de Don Q.
No sé.
De los 90, ¿no?
No quiero decir eso.
Mira, ok. ¿Por qué los demócratas son tan changos y se ponen a pelear tanto? O sea,
ay, yo no sé, chico. No sé qué decirte.
Esos muchachos, bendito. Pues ellos pueden tener a Manchin. Tú sabes, pues. Es parte de... él es un Lone Ranger, pero los demás, tú sabes, tienen al país en vilo. Y por ello, en gran parte. O sea, esto no es una situación...
Lo que pasa es que Manchin está en una posición bien cómoda, porque Manchin es senador demócrata de un estado que Trump sacó 70%.
Sí, y está contento, está cómodo ahí. Sí. O sea, si se tira muy por la izquierda, el muchacho pierde. Ahí.
Así es. Así es.
Y recuerden algo, que en Estados Unidos.
Pero la de Arizona, es Kristen Sinema, se la puede ver negra en una primaria.
Ok. Pero acuérdense algo, que gastar dinero en Estados Unidos es como sinónimo de zurdos, como ahora le dicen aquí a los de...
Claro.
Tú sabes, porque los republicanos no gastan dinero en otras cosas. Uh-huh. Pero gastar en programas sociales, en cash directamente que puede impactar a la gente, pues es considerado de izquierda, izquierdoso, progresista, como usted quiera. Entonces eso como que pues genera otra dinámica que son unas estupideces, pero pues ahí está. Mira, nada, hay que estar bien pendiente. Esto es, debemos profundizar un poco más adelante cuando se vaya acercando la fecha, pero es una cosa que nos impacta al final del día. Así que, y también para los amigos que están en la diáspora, que son, sabemos que son muchos que se mantienen al día con estos temas a través de Puestos por Problemas, que pues estén pendientes con los muchachos. Mira, ya para finalizar, parece que el plan de ajuste, Luis, se jodió. ¿No duró?
¿Tú crees? Yo no creo.
A mí me da la impresión, y yo creo que lo hablamos en el último episodio, que me da la impresión que fue que no le vendieron el plan a los legisladores.
Pero lo que pasa es que, o sea, esto es lo que va a pasar. Los populares van a poner 15 votos y los PNP van a poner 15 votos y ya.
Está bien, pero los PNP tienen los votos porque...
Bueno, sí, pero si se lo pide, deben aparecer los votos.
Bueno, porque yo no sé, o sea, hoy Newman en el Senado, por ejemplo, me dijo que si el proyecto contiene recortes, así sean para los de 2.000 o más de 2.000, él no le va a votar a favor.
Sí, Newman habló con Pierluisi ya.
Pues aparentemente sí, él se lo dijo al gobernador.
No sé, por eso te digo,
yo no sé, o sea, volvemos. Yo sé que al final, tú sabes que esto siempre pasa, que de momento negocian y le dicen, si se sabe que va a pasar el proyecto y hay un acuerdo ya con el gobernador, pues le dicen al muchacho que vote en contra y para que, tú sabes, se consignen el récord. Pero no sé, porque también he visto a los populares como que medio alzados. Ahí yo vi a Héctor Ferrer y al otro.
15 populares y 15 PNP.
Pero hay 15 populares, hay 15 populares y 15 PNP.
Populares y hay 23 PNP.
En la Cámara.
En la Cámara.
¿Y en el Senado? Porque José Luis Dalmau que parecía.
En el Senado, esta... 9 populares y 6 PNP.
Y obviamente pues, los votos en contra de...
Y todos los demás van a votar en contra. Sí, no. Victoria y el PIB y Dignidad, toda esa gente va a votar en contra. Eso no.
¿Tú crees? Dignidad. Yo no sé si Dignidad va a votar en contra.
Sí, va a votar en contra, Es que no ganan nada votando a favor.
Ok. Uh-huh. Pero esa cosa de que Tito le está pidiendo a los sindicatos. O sea, es como yo lo leí y yo decía, pero es que ya los sindicatos se lo pidieron en la ley de retiro digno.
Pues, claro, lo que pasa es que la ley de retiro digno está a la merced de la juez Swain.
Ah, bueno, pero eso lo sabía todo Puerto Rico y las vírgenes.
Y lo que pasa es que los sindicatos te dicen, no, tenemos la ley de retiro digno. Ellos están confiando en la juez Swain, que en el 98% de las veces ha fallado a favor de la Junta. Pues está bien, o sea.
Y me da la impresión que la Junta, el ajuste que hizo de las pensiones a los 2.000 pesos, más allá del acuerdo, lo que sea, es tirándole a cascarita también a la jueza Swain. En la eventualidad de que
se sí, empuje la se ley. Se salvaron porque los maestros le votaron en contra, los pensadores le votaron en contra y a la jueza Swain le va a dar un bofetón y le va a dar un corte cabrón a toda esa gente. Eso tiene los chavos para gastar en otros asuntos.
Por eso. Y el sí, pero los maestros tremendo también. O sea, es que también se ponen a... Ahí se mezclan otras cosas también con el magisterio que pues.
Esos son 120 años de guerra, cabrón.
Eso es Maestros sí. Politics. Eso es sí, Maestros
eso,
Politics.
Eso es el Magisterio
Politics. Magisterio Politics. Magisterio Politics. Sí, ahí, eso podemos hacer un episodio completo de ese chisme. Sí, pero la realidad con este asunto de las pensiones, que obviamente los pensionados van a votarle en contra. O sea, eso se sabía. Y nosotros lo dijimos, amigues, la ley de retiro digno no iba a proteger las pensiones. Es una buena, o sea...
Dios, hoy la ley de retiro digno está vigente y protege las pensiones. Hoy. Exacto. Veremos en un par de meses.
Pero lo otro es que realmente hay que hacer recorte a las pensiones.
Pues no sé.
Por eso te digo, o sea, yo no sé si la postura de Tatito debería ser... recorte, o sea, menos recorte o no recortes, porque si actuarialmente el sistema se corrige en un par de años y ya nosotros estamos pagando esas pensiones del PAYGO, pues yo no veo por qué no se pueden mantener, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que eso sea lo que vaya a pasar, ya lo hemos explicado aquí a la sociedad, las pensiones no están protegidas, son... ¿Verdad? Se endeudaron, aquí hubo un montón de cosas y hay un montón de culpables y ese tipo de cosas. Eso está ahí. Pero, también sabemos que se le ha planteado a la Junta que, pues, hay una cuestión actuaria que se puede corregir en un par de años y que no es necesidad de recortar las pensiones. Eso por un lado. Lo segundo, que yo sé que hay presión de los bonistas para que este proyecto se vea lo más pronto posible y el plan de ajuste está aprobado antes del 8 de octubre.
Digo, eso del 8 de octubre ha cogido un break, pero hay prisa. Okay. Porque lo que pasa es que prisa. el juicio de promesa, el juicio de la quiebra, el juicio del plan de octubre, el plan de ajuste empieza el 3 de noviembre, si no me equivoco.
Y que, no había empezado el juicio.
Con testigos, con evidencia. Es un juicio de después de que se acabe, la juez va a decidir, este es el plan, este es el recorte, esto es lo que se va a pagar. Y obviamente, pues todo el mundo quisiera que todos los issues, la mayoría de los issues posibles, estén resueltos para esa fecha. Y nada, aquí estaremos con ustedes. Mira, Jonathan, ya te dije que en octubre me voy una semana para Las Vegas.
¿Sí?
Sí, vaya, cosas que pasan. Voy por una convención.
Vaya.
Importante aprenderla, a capacitarme.
Vaya. Mira, sí, pues sí. Está bien. Vamos a darle hasta aquí porque quiero terminar lo de los cangrejeros. Que la fuerza
y
la
yo acompaña. También, que estamos ganando, puñeta. Apúntense para los cangrejeros del béisbol, patreon.com, de ganar puestos por problemas. Y obviamente, si quieren escuchar el episodio exclusivo con Randy, con Joe, el puñeta. Se tienen que suscribir al Patreon. Con la suscripción de 5 pesos, tienen acceso a ese y como a 20 episodios exclusivos en patreon.com, de ganar puestos para el problema.
Estaremos pendientes. Nos cuidamos.